Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel.
Yo soy Rebeca.
Y continuamos en el mes de septiembre con la saga Alien. La saga Alien, vamos a por la segunda. ¿Qué le ha parecido esta segunda película a usted, Rebeca?
Aburrida, como la primera.
Así, directamente.
Ahí cortando el trozo.
Pero vamos a ver. ¿Por qué es aburrida?
Porque no hay acciones y todo va súper lento.
Bueno, vamos a ver. Es una película que tiene un desarrollo lento. No es una película lenta.
Bueno, desarrollo lento, película lenta.
Vamos a ver. La primera película... Bueno, a ver. Rebeca, ya tenemos todos claro que es una joven díscola de miserables 13 años que tiene que ver mucho cine y leer muchos libros.
¡Hola!
Vamos a ver, explíquenos. ¿Cómo fue la primera parte de Alien? ¿Qué caracterizaba esa película?
¿La primera
que vimos? ¿La del octavo pasajero? ¿La que nace el bebé?
Ah, ¿que nace el bebé?
No, pero ¿qué género era?
¿Miedo?
Terror, suspense, bien. ¿Y esta segunda película de qué género es?
Lo mismo.
No, es de acción.
Anda, ojo, pues qué acción, vamos.
Vamos a ver, el problema que tienen estas nuevas generaciones es que estáis aceleradas. Hay que tener en cuenta que esta película es de acción, porque evidentemente es de acción. Hay marines, hay disparos, pero es una película que dura 2 horas y media.
2 horas y media para que después se coman a todos y te dejen ahí llorando porque se han comido a tu personaje
favorito. Joder, se fija usted, estamos en YouTube, ¿cómo me brilla el sudor? ¡Qué barbaridad! Tendré que poner...
Yo parezco una muñeca de porcelana.
A ver, gire. No. Es que me da miedo.
Uy, que le doy miedo.
Ahí.
Sí, venga. Hágame a mí más.
Un poco más oscurita. Yo también voy a hacerme un poquito más oscurito. Vamos a girar un poquito. Ahí. Así. Más íntimos.
Ahora parezco a Anabel.
Que no chille. ¿Qué dice Vanessa? Bueno, estamos haciendo una prueba, estamos emitiendo en YouTube y estamos grabando el podcast. La idea es que los oyentes puedan ver los directos en YouTube, solamente los oyentes que estén dentro del grupo de Discord. La primera película es una película de terror, de suspense. La segunda película es una película de acción. El problema es que es una película de acción con un desarrollo lento, que a lo mejor eso es lo que a usted le...
Aburre, pero mucho.
No diga le aburre, diga que pierde el ritmo, que queda más bonito.
Me aburre.
Pierde el ritmo.
Usted se durmió, eso...
Vamos a ver. Yo me levanto a las 5:15 de la mañana para ir a trabajar de lunes a viernes.
No.
Da igual, yo me quedo dormido siempre porque duermo 5 malditas horas. O sea, soy un pobre zombie que necesita dormir. ¿Me puede decir usted cómo comienza esta segunda película, la segunda parte? ¿Cómo comienza?
Con que encuentran a... no recuerdo el nombre, era la protagonista.
A Ripley, cuando encuentran a Ripley.
Por ahí perdida.
No chille. Bien, ¿y eso le parece aburrido?
Sí.
¿Por qué?
Porque es aburrido, podría haber estado Ripley o haber puesto a una nueva protagonista.
No, lo importante es que sea Ripley, porque Ripley es la única que pudo sobrevivir al alien y ella es la que necesita a la humanidad para volver a enfrentarse. Fíjese,
¿podría ser la hija?
Además, es muy rápido. Empieza la película con Ripley perdida, la encuentran, la despiertan y le dicen, han pasado 57 años y tienes que volver a enfrentarte a ese monstruo. ¡Pa, pa, pa! Directamente, es una película en la que siempre está pasando algo. Además, vamos a ver, las primeras impresiones son las que cuentan. ¿Con quién habla Ripley en cuanto se despierta?
Con el oficinero, por llamarlo de alguna
forma. Oficinero, ojo, el oficinero. El oficinero ha llegado a la puerta de su casa. Le oficinamos lo que usted necesite. Sacapuntas, corchos, papeles, folios. ¡El oficinero! El oficinero. El oficinero ha venido para quedarse. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace? Pero qué. Vamos a ver el primer clip mientras Rebeca se...
Supongo que ya se conocen las dos. Soy Burke, Carter Burke. Trabajo para la compañía, pero no se preocupe por eso. Soy un buen tipo.
Bueno, volvemos. Espero... Aún sigue riéndose. ¿Pero quiere dejar de reír? Vamos a ver, esto es un programa...
Es culpa tuya, ¿vale? No es mi culpa.
Pues no haberlo llamado oficinero. ¿Qué culpa tengo? ¿Se ha enterado del clip que he puesto, por favor?
Sí, sale el oficinero hablando con Ripley.
El hombre de la compañía.
El oficinero.
Aparece el hombre de la compañía. Y es muy importante porque hace el comentario de... Pero soy un buen tipo.
No es muy buen tipo eso, ya.
¿Qué le transmite a usted este mensaje?
Que no es bueno, ya está.
¡Correcto! Por eso es tan buena esta película, porque... A ver, James Cameron escribió el guión de esta película en 2 meses, en 60 días.
¡Wow!
Y posiblemente sea el mejor trabajo de su vida. Esta película tiene como fallo, yo por sacarle un punto negativo... Los diálogos, y es que los diálogos podrían haber estado mejor pulidos, pero lo buena de esta película es que las escenas y los planos de cámara hablan a la perfección, sobran las palabras, y una película debe enseñar. Vamos por el segundo clip porque está bastante relacionado con el primero.
¿Qué opinaría si yo le dijera que puedo conseguir que vuelvan a admitirla como oficial de vuelo? La compañía está de acuerdo en renovarle el contrato.
Sí, voy.
Sí, sí, va.
Le está chantajeando.
Anda, no me digas.
Exactamente. Entonces, continuamos. El único, hemos visto un juicio que le han hecho a Ripley, que le acusan de haberse cargado la estación espacial, le quitan la licencia, porque ya recordemos que estaba al mando, era la segunda al mando, no puede volar. ¿De qué está trabajando ella? ¿Se acuerda?
De oficial.
Está con una máquina cargando cajas en un almacén.
Sí.
¿Vale? La hemos visto manipular esas máquinas. Entonces, todo lo que nos hacen, ¿a qué nos induce esta escena? ¿A qué nos induce el juicio que ha tenido? ¿Y a qué nos induce el oficinero? ¿Qué conclusión saca usted? Si usted fuese Ripley, ¿qué estaría pensando?
Este no es bueno, yo me voy de aquí, yo vuelvo a vivir con el gato.
Exacto. ¿Y qué es lo que hace Ripley?
Todo lo contrario.
¿Por qué?
Porque tuvo una pesadilla.
Exacto. Bueno, hay otra cosa muy importante. Cuando está hablando con el oficinero Ripley, ella le dice que tenía...
Me ha quedado lo del oficinero.
Hombre, eso es mítico. Le dice que tenía una hija. Y el oficinero le dice... que su hija ha muerto. Es decir, Ripley ya no tiene nada que perder. Le podría dar todo exactamente igual. Podría hacer su vida en cualquier otro lado y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, Ripley tiene una pesadilla y no quiere que la humanidad sufra, que nadie más sufra lo que ella volvió.
Uy, pues no sé cuántas familias más que han sufrido.
Jolín, es que se me está pegando todo el rato. Es que no saben ustedes el calor que hace en Zaragoza. La puerta...
A ver si me brilla la mano por el sudor.
La puerta del infierno se encuentra en Zaragoza. Vamos al... Audio 3, y es muy importante, y esta escena quiero...
Las manos me están...
Bueno, pues aguántese, no se toque. Vamos a por el audio 3, y esta escena quiero que usted me la intente analizar.
¿Está usted bien?
Dígame solo una cosa, Burke. Van a ir ustedes allí a destruirlos, ¿verdad? No a estudiarlos, ni a traerlos aquí, sino a eliminarlos.
Ese es el plan, tiene usted mi palabra.
De acuerdo.
Bien, entonces, en esta escena, joven, lo que hemos visto es muy importante, porque la conversación la hacen mediante una videollamada.
Sí.
Y es importante porque le mira a los ojos y dice, solamente quiero que me digas una cosa. Y como es una videollamada, hacen un primerísimo plano que se cierra sobre los ojos y le dice, te lo prometo. Es decir, es como... Mírame a los ojos y dímelo. Y le mira a los ojos,
mujer.
Y le miente descaradamente a los ojos. Por eso digo que es muy importante esa escena. ¿Cómo lo ve usted?
¿Que por qué le quiere mentir?
porque es el hombre de la compañía y no, no te...
Otra vez volvemos con los oficinarios malos.
Claro, claro. Y...
Los abogados
pero,
y los
pero soy un buen tipo. Soy un hombre de la compañía, pero soy un buen tipo. Entonces aquí nos está dejando claro que realmente
no lo es.
Que nuestra primera sospecha, que era un falso, se ha cumplido. Y es que el tío es una
serpiente.
Los
oficinarios son malos. Igual que los abogados. Abogados y oficinarios malos.
Oficinarios del mundo, sois unas malas personas. No sé cuántos oficinarios habrá. Bueno, y vamos por el audio número 3, ¿verdad? Bueno,
sí.
Entonces, de momento, fíjese que ha pasado muy poco tiempo, pero aunque a usted le parezca que la película va lenta, va rápida, porque hemos rescatado a Ripley, que estaba flotando por el aire. Han pasado 57 años. Le han dicho que su hija está muerta. Le han dicho que han colonizado el planeta donde encontraron la nave con el simbionte. Que han creado una colonia. Que hay un montón de personas trabajando allí. Y que ella tiene que volver allí para cargarse al monstruo. O sea, ¿a usted le parece que tiene un ritmo lento? Porque es sosegado. ¿Por qué?
Porque yo... es todo muy sweet, suave.
No, yo creo que el problema son las películas de los superhéroes, de Marvel y demás. Porque... están soltando chistes tontos, están haciendo gracietas, están metiendo escenas que no aportan nada a la película, simplemente para que te rías. Entonces, ustedes esperan, no están acostumbrados a este ritmo de chop, 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 chop. Bueno, vamos a ver siguiente clip.
Muy bien, nenes, ¿qué estáis esperando? ¿El desayuno en la cama? Otro glorioso día. Un día en el cuerpo de marines es como un día en el campo.
Pues oye, me gustaría el desayuno en la cama, no te voy a mentir.
Y fíjese que es muy importante, aquí tenemos varios clips seguidos, porque ahora estamos con los marines.
Con los marines que después van a morir.
¿Qué diferencia hay con respecto a la primera película?
Que ahora hay muchos marines que ellos tienen más experiencia y que pueden matar a gente.
Exacto. Son marines, lo otro eran, dijimos, camioneros espaciales. Estos son marines preparados. Hemos colonizado más de 300 planetas, hemos hecho cacerías de monstruos. Y recuerda cómo empezaba la primera parte, que yo dije que eran vampiros, porque se levantaban, sí, se quedaban sentados. No, aquí, arriba, se despiertan. Acción, arriba, muévete, venga chicos, ¿a qué esperáis? El desayuno en la cama. Eso se utilizaba mucho. Bueno, siguiente.
Ah, sargento,
este suelo está helado.
¿Qué quieres que haga? ¿Que te ponga las zapatillas?
Lo haría, sargento. Me gustaría mucho.
Eso soy yo si estuviera allí.
Tenemos el gracioso. Ya sabemos que este es el gracioso. Tenemos el sargento que les mete caña. Venga, arribas, princesas. ¿Qué pensáis? Sabemos que el sargento es duro. Tenemos el gracioso. Y hay una cosa que aquí no habla, pero quiero que se fije y que usted me lo diga.
Odio este trabajo.
¡Vierbowski! ¡Vamos, Sky! ¡Levanta! Quiero decir que me cansa.
¿Se ha fijado?
La protagonista tiene un pijama completamente diferente al resto.
Sí, bueno, bien. Yo no me había fijado yo en eso, pero usted se ha fijado.
Tranquilo.
Me parece perfecto. Muchas gracias por fijarse en eso. Tenemos a Vázquez, que no ha dicho ni pío, se ha levantado, ha agarrado la barra y está haciendo dominadas. Si sois de Latinoamérica, pull-ups, como lo prefieráis. ¿Vale? Ella no ha dicho nada, se ha despertado y sin decir nada se ha agarrado a la barra y pa, 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 a hacer dominadas. Sí, porque
esa...
una mujer de acción de verdad.
Te quiero saber que esa es la del pañuelo en la cabeza.
Sí, esa
es. Vale, esa es mi favorita de todas.
Correcto, esa es la tipa dura.
Esa es la mía.
No recuerdo, vamos por el 5, por el 6, vamos a ver.
Odio este trabajo.
Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre?
No. ¿Y a ti?
Vázquez.
Bueno, la mejor de todos.
Es la tía dura, mete caña, vacila a sus compañeros. Es decir, ¿quién es el que va a repartir aquí las leches?
Ella.
Vale, y esto es muy importante. Como digo, comparado con la primera película, la otra es una película de terror porque son camioneros que no tienen forma de defenderse. Se encontraron por ahí un lanzallamas, pero no están preparados. Aquí tenemos un equipo reunido de forma específica para cargarse a todos, ¿vale? Eso es lo importante.
Pero aún así, nine.
Aún así, nine. Bueno, pero eso es...
nine.
Eso es otro tema. continuemos con la reunión de los marines, porque es que si no, esto se eterniza.
¿Está usted bien?
Dígame solo una cosa, Burke.
Qué bonito, otra vez.
Me he colado, perdón.
No me dijeron que habría un androide a bordo, ¿por qué?
No se me ocurrió. Es muy corriente, siempre llevamos un sintético a bordo.
Yo prefiero la expresión persona artificial.
Muy bien.
¿Hay algún problema?
Lo siento, no sé por qué no. En el último viaje de Ripley, la persona artificial tuvo un mal funcionamiento.
¿Mal funcionamiento?
Hubo problemas y se produjeron algunas muertes.
Estoy asombrado. ¿Era un modelo antiguo?
Sí, sistema Hyperdyne 120A2.
Eso lo explica todo. Los A2 siempre fueron un poco nerviosos. Eso jamás podría suceder ahora con nuestros inhibidores de comportamiento. Es imposible que yo haga daño o por omisión de acción permita que se haga daño a un ser humano.
Bueno, es una escena un poco...
Ese me cayó bien porque jugó al juego de los cuchillos y los hizo genial.
¿Ya?
Sí.
¿Qué entiende usted de esta escena?
¿Que Ripley odia a los androides?
¿Con razón o sin razón?
Con razón, porque vamos, casi le mata.
Bien.
Y que el androide es bueno.
¿Por qué?
Porque es bueno, él te explica todo y le dice, es que ese era un poco nervioso, yo soy mejor.
¿Te ha dado buen rollo?
Sí.
¿No como el oficinero?
El oficinero era malo. Oye, que he dicho lo del oficinero y ahora le llamamos todo el oficinero.
Hombre, perdona, es que oficinero forma parte ya de este canal, vamos, se ha quedado para siempre con nosotros el oficinero. ¡El oficinero! Han avanzado en las leyes de la robótica, que son unas leyes que sacó Isaac Asimov. Un androide nunca podrá hacer daño a un humano. Un androide nunca, por omisión de acción, podrá permitir que un humano sufra daño. Es decir, los androides ya han...
Protegen.
Claro, han evolucionado sus normas de conducta, de comportamiento, y por eso él explica que eso no puede volver a suceder. ¿Y por qué han metido, Rebeca, a un androide, a una persona sintética, en esta película?
¿Por qué está en la otra?
Porque tiene que tener un arco de redención. Ella tiene que redimirse con el alien y tiene que redimirse con la tecnología. Recordemos que era una crítica a la tecnología. Aquí la tecnología han pasado ya bastantes años y tiene que poder expiar su culpa.
Yo quiero saber en qué año están.
No lo sé, habla.
El androide, bueno, va, yo pensaba que te ibas a decir, yo qué sé, que es de la familia del alien.
No, hombre, no. Es decir, hay que darle al alien la oportunidad de redimirse, ¿no? No todos los, no,
sí, venga,
no todos
alien,
los robots son malos, no son todos Skynet.
Piu, 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 todos a...
Bueno, vamos, mierda, venga, vamos pues con el siguiente.
No me dijeron que habría un...
¿Cuál es la pregunta? ¿Esto va a ser una lucha en firme u otra cacería de bichos? Todo lo que sabemos es que sigue sin haber contacto con la colonia y que puede haber por medio un xenoformo.
Perdone, señor, ¿un qué?
Un xenoformo.
Una cacería de bichos.
Mira a mi maravillosa mujer con el pañuelo en la cabeza.
¿Qué conclusión saca de esta escena, joven?
Que a Ripley no le está gustando nada.
No. Déjate de Ripley. Aquí Ripley no pinta nada.
Vale.
¿Qué problema tenemos en esta escena? ¿Qué problema se nos plantea en esta escena?
Pues que ellos piensan que es algo fácil y que es una cacería de bichos, nada más.
Claro, preguntan, ¿esto va a ser una lucha en firme? Es decir, ¿vamos a tener un rival digno? O, como hemos hecho en cientos de ocasiones, vamos a llegar a un planeta y vamos a borrar todos los bichos de la faz del planeta. Ese es el problema que tenemos realmente.
Y él se pone un seno no sé qué y el otro se pone una cacería de bichos.
Exactamente, vale, otra... No se preocupan, no se ponen alerta, están convencidos de su
poderío. Y Ripley
poderío.
Se pone ahí, oye, este os mata a todos en segundo.
Exacto, vamos a ver entonces cómo va.
Eso tuvo que haberle dejado algo en la garganta, una especie de embrión. Empezó Oiga, yo solo necesito saber una cosa. ¿Dónde está?
Acabarás tú solita con ellos.
¿Ven?
Viene mi maravillosa chica y yo
claro,
me va esto.
Vázquez va de sobrada. Dice, mira, niña, tú eres una camionera, tú eres una piloto, no has entrado en combate, no estás preparada como nosotros, no estás formada, no tienes la equipación, no tienes el armamento, por lo tanto es normal que tú estés acojonada. Yo soy una tía dura, entrenada, que ha entrado en combate infinidad de veces, que he limpiado mundos enteros de bichos y voy yo solita y me los cargo a todos porque es mi trabajo y es lo que he hecho muchas veces.
Vázquez es buena pero mala.
No, es que claro, nunca se habían encontrado con algo así, en ese aspecto.
Y Ripley después se caga y dice, oye, que mató a todos mis compañeros.
Claro.
Que había otro de tu especie conmigo ahí dentro y se lo comió, pero vamos.
No sabéis.
Más rápido que sushi.
Vamos a por la última escena de presentación. Es que fíjese que todavía estamos presentando, es decir, hemos tenido la presentación de Ripley, que ha perdido a su hija y que han pasado 57 años, que ya está en otro, aunque esté viva, está en otra vida.
En otro mundo, en otro tiempo, en otro año.
Nos han presentado al hombre oficinero, nos han presentado a los marines, nos han presentado al sargento, nos han presentado al teniente, nos han presentado a la tipadura, nos han presentado que ellos no le temen
a nada.
Al lobo feroz. Y vamos a ver qué tenemos ahora.
Eso tuvo que haberle...
Hola,
me siento como una inútil vagando por aquí. ¿Hay algo que pueda hacer?
No lo sé, hay algo que sepa hacer.
Puedo manejar ese robot elevador. Tengo clasificación clase 2.
Adelante.
Sí, yo creo que se está comiendo el...
Sí, ¿por qué mordían como si fuesen zanahorias? Parece el Bugs Bunny, o sea... Un puro no se fuma así. ¿Qué narices estabas haciendo con el puro, hermano?
Se está comiendo. En realidad es una zanahoria envuelta en algo, yo qué sé.
Es algo que hacían mucho. Es como, no sé, a lo mejor
antes
quiere
emular
a Popeye o algo. ¿Qué nos transmite esta escena?
Que el comandante come puros.
Bien, ¿qué más?
Pues que la chica se sentía inútil y ha dicho, oye, que voy a hacer eso y si me dejáis bien y si no también.
No, ella quiere hacer algo, que me confundo. Ella quiere hacer algo, no encuentra nada que hacer y dice, bueno, puedo manejar ese robot. Y se miran los dos, el sargento y el teniente, como diciendo, pfff.
Esta
escena es importante. ¿Por qué?
No sé. Como a lo mejor quiere representar que aunque hayan pasado miles de... Bueno, 57 años, la tecnología ha avanzado, pero no tanto.
No,
y
no tiene
una
nada
mujer...
que ver.
Ah, pues nada, es nada.
Esta escena es de vital importancia para todo el transcurso de la película. No confían en ella porque no es de ellos, no saben si sirve para algo, les demuestra que sí, y pero... Les ha callado la boca, porque luego cuando se pone a manejarlo como si nada, los otros dos se ríen como diciendo, vale, nos la ha metido doblada.
La hemos cagado.
Claro, nos la ha metido doblada. Bien, pero tendrá más importancia hacia adelante. Vamos a seguir avanzando, porque es que aún no hemos terminado con las presentaciones.
Vamos.
Hola.
Se ha puesto en plan, yo la tengo más grande.
Claro, nos han enseñado el hombre preparando las armas y luego Vázquez y otro compañero con unas ametralladoras que abultan más que ellos. Pero hay dos detalles importantes que no sé si usted se habrá fijado. En el arma de Vázquez está escrita la palabra adiós. Como con un... ¿No te has fijado? Mire, voy a volver a...
¿Vuélvalo a poner, por favor?
Sí, venga.
Que mi Vázquez es...
No se había fijado, ¿eh?
No.
En el arma del hombre también hay algo escrito. Es decir, estos dos son los que de verdad importan, los que realmente meten caña porque hasta le ponen nombre a sus armas. Es decir, han nacido para matar, lo viven y son las armas que más abultan, las más grandes de todas.
Yo la tengo más grande, guap.
Pero hasta aquí Llevamos una hora de película. Ese es el problema que yo creo que encuentra usted.
Tú dormido y ahí en plan, vamos a ver, hola.
Que yo me duermo siempre con todo. Que es que me levanto a las 5 de la mañana.
Que esto es muy importante, que hay que sacar...
Vale, bien, pero es que en primer lugar, yo ya he visto las películas. En segundo lugar, aunque me quede dormido 10 minutos, 15 minutos, me sigo enterando de más.
En esta te has dormido más que en el Alien 1. A ver, usted, dígame por qué.
No, yo en Alien 1 me dormí, en Alien 2 yo creo que no me dormí. No,
sí,
mienta,
si te
no...
dormiste, mamá se puso mía.
No, eso fue en Alien.
Dormido.
Eso fue en la 1, no en la 2.
No, en la 2 también.
No mienta usted. Bueno, vamos a ver.
Pues se puso con el móvil, que aún es peor.
Pero vamos a ver, que yo puedo estar jugando a un juego en el móvil y aún así enterarme más de las películas que usted.
Yo también.
Pero si aún no me ha sabido analizar una sola escena.
Yo puedo.
Analíceme esta. Y analíceme esta hora de película. Conclusión.
¿Cómo y habla... cuál escena era?
No, ya está. Ha terminado la presentación. Nos han presentado al oficinero, a alguien, la situación, el equipo, nos han presentado al equipo, las armas que van a utilizar, la calificación, el gracioso, y ahora van a bajar al planeta para iniciar la lucha. Una hora de película.
Las dos casi dormidos, sí.
Bien, vale. Es que deje de decir tonterías para salir al paso. Analice. ¿No se había preparado usted un escrito?
Sí.
Pues venga.
Vázquez y el otro, que nunca recuerdo los nombres de estas películas.
Da igual.
Son los dos más importantes, porque ellos después son los que dan más guerra andan y terminan muriendo juntos, porque se cogen y vuelan.
Bueno, vale. Venga, siga.
Ripley, aunque haya evolucionado mucho la tecnología, aún puede seguir... utilizando armas, aunque los otros no confiaran ni pensaran que ella pudiera hacer nada. Por eso la tenían andando vueltas por ahí. El gracioso es el gracioso.
Correcto.
y ellos siguen pensando que el alien va a hacer nada. En 3 segundos lo miran, pam, pam y adiós.
¿Y el teniente?
El teniente come burros.
¿No tiene ninguna opinión del teniente?
Que es muy duro con todo, sí que come puro, ya te he dicho.
No, ese es el sargento.
Ah, el sargento, ¿el teniente cuál es?
¡Exacto! El teniente no le importa a nadie, nadie se acuerda del teniente. Es un burócrata que lo han mandado ahí porque dicen, bueno, esto es una misión que... con el sargento, que ya sabe lo que se hace, y el equipo, pam, pam, y el teniente que rellene los formularios.
Espere, dígale que... Hicks, retroceda un poco. Enfoque a la derecha. Ahí.
¿Ven ustedes esto? Parece fundido. Alguien debe haber cazado a uno de los chicos malos de Ripley por aquí.
A uno de los chicos malos de
Ripley. Claro, porque Ripley,
ninguno sabe que son
Ripley mis hijos. Les contó que su sangre era ácido y que fundía todo. Y entonces, estaban avanzando los marines y Ripley, sin esperar permiso de nadie, ha cogido los cascos y ha dicho ¿dónde vas? Vuelve atrás, ese agujero del suelo. Es decir, el teniente no se entera de nada, los marines van a su bola. La única que está realmente 100% en la misión es Ripley, que ha visto de pasada el agujero del ácido en el casco de la nave. Por eso digo que el teniente no pinta nada. Pero hay otra escena que aún deja más claro esto.
Miedo, vamos. No te haremos daño. Está bien. Sal de ahí, vamos. Tranquila, tranquila.
Ya la tengo. ¡Oh, maldita!
Cuidado.
¿Qué conclusión saca de esta escena?
La niña muerde manos.
Claro, la tratan como si fuese un saco. Una niña, soy un soldado. Venga, a ver, niña, la cojo de aquí del pelo, la saco como si fuese un zapato que me he encontrado y... No tienen ese tacto, sin embargo Ripley sí que se preocupa. Ripley sí que dice, no, tranquila, ven aquí. Sí que tiene esa comprensión, no tiene la frialdad de los marines. ¿Qué pinta una niña en esta película, Rebeca?
Nada.
¿Seguro?
La niña yo creo que es para que parezcan más humanos o algo. Pero no, que Ripley sea más del centro de atención porque ella es más humana que el resto. Y se preocupa por los niños.
Bueno, esto tiene que dar... Bueno, luego volveremos al tema de la niña. Entonces, ya estamos en faena. Y ahora vamos con la última escena del teniente para ver lo glorioso que es.
Teniente, ¿qué es lo que disparan esos rifles?
Proyectiles explosivos de 10 milímetros. Munición ligera de penetración. ¿Por qué?
Bueno, mire dónde está su equipo. Justo bajo la central térmica principal.
¿Y qué?
Que si disparan sus armas ahí, ¿no destrozarán el sistema de refrigeración?
Ajá, sí, tiene toda la razón.
Bueno, ¿y qué?
Oiga, toda esta estación es básicamente un reactor de fusión. ¿Comprende?
¿Comprende? Es decir, el teniente es un inútil que no sirve para nada en absoluto.
O sea, sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué?
¿Y a usted le parece normal?
Yo le cojo, le pego dos tortas y me pongo a mi título de teniente.
Bueno, ya.
Estampas malamente, venga.
Bueno, pero analice qué le parece el teniente, qué pinta el teniente aquí
no
en todo esto.
No pinta nada, como lo he dicho antes. De ese podía salir yo en la película, pegarle dos tiros y estaríamos tan tranquilos.
Y aquí, en esta escena...
¡Hicks! ¡Les dije que se replegaran! ¡Les dije que se replegaran!
¡Están atrapados! ¡Haga algo! ¡Cobarde! ¡Tranquila, Luz!
¡Ripley, qué demonios está haciendo!
Ripley, ¿qué demonios está haciendo? Que yo estoy muy tranquilo aquí en un vehículo blindado que me puedo largar por patas y abandonar el planeta, y usted me está llevando directo hacia esos bicharracos que se están cargando a mis supersoldados. Y esto me
pues
habían
eso
dicho
mandé a mis hijos,
mi tía me había dicho que esto era una misión sencilla, que no tenía que hacer nada en absoluto, y me la estás liando parda. Ripley, ¿dónde vas?
Que sí, que ya digo que mandé a mis hijos para matarle. Pero me voy a poner aquí que veo así.
Y usted entonces, con todo lo que hemos estado viendo, uh-huh, ¿se da cuenta que los personajes en todo momento están haciendo algo?
Pero se ve.
Pero en todo momento han estado entrenando, se han estado preparando, han estado teniendo una reunión, han estado analizando los mapas, uh-huh, han buscando rutas de escape, fijándose dónde están escondidos los aliens, que es una central. Es decir, constantemente están pasando cosas. Y sin embargo, usted tiene la impresión de ser una película lenta, porque
aburrida.
No tienen chascarrillos, porque no tienen escenas tontas que no aportan nada,
no,
más que
reírte. No, podrían salir mis hijos por ahí bailando y a mí me gustaría, pero ¿qué quiero?
Es que es una película, claro, es una película de acción para adultos que saben saborear el lenguaje cinematográfico, pero se da
y
cuenta...
Y hay adultos que aún no saben.
Bien, bueno, sí, correcto, eso no se lo voy a discutir, pero se da cuenta que las escenas dicen mucho más de lo que muestran en pantalla. Todo el rato estamos teniendo varias lecturas de cada escena, y es lo que dije. Yo creo que el fallo son los guiones, que son un poco flojete, por sacar alguna crítica, pero que las escenas hablan por sí solas. Bueno, vamos a ver, creo que vamos...
¡Hicks!
Hija de puta, ha matado a mis hijos.
Vamos.
Ha matado a mis hijos, yo maté.
No de golpes.
Que yo maté.
Bien, usted mate a quien quiera. Me he saltado toda la película, es decir, hemos llegado hasta que hacen contacto con los aliens, creo que son una hora y 10 minutos más o menos, y saltamos al final, es decir, me salto casi más de una hora de película. Me salto más de una hora y cuarto de película para ir hacia el final, porque no pasa absolutamente... No es que no pase nada, es que si no nos vamos a 6 horas de análisis de película. Entonces, vamos directamente al final, porque lo importante en esta película es la presentación de los personajes y la puesta en escena, y lo importante, como es lógico, es el desenlace. ¿Qué vemos en esta escena?
Ripley matando a todos los huevos y a la madre, reina, lo que fuera.
Bueno, eso es lo que vemos. Le he dicho infinidad de veces que no me cuente lo que vemos. Que me cuente lo que simboliza lo que vemos.
No sé. Lo que simboliza es que yo, simbolismo, no sé.
Pues llevamos casi 30 episodios. Llevamos 30
pero
episodios.
Simbolismo, a... simbolismo para mí es lo que veo.
No, eso es lo que ves.
Simbolismo, Ripley matando un montón de huevos.
Rompiendo un pacto. Ripley va con la niña,
sí,
que simboliza a su hija. Se encuentra a la reina poniendo un montón de huevos. La reina se la queda mirando. Ripley coge el lanzallamas y quema y lo pone en marcha. Entonces, la reina se va como para atrás, como diciendo, vale, yo no te mato a ti y a tu hija y tú no matas a mis hijos. Y entonces los aliens se quedan quietos, la reina se queda quieta y Ripley se va hacia atrás, hacia una esquina, con la niña. Y cuando está a salvo en una entrada del túnel, se carga a todos los huevos, lanza bombas y se carga a todos los hijos de la reina. Ripley, en la primera película, hizo un pacto con el alien. El alien le enseñó la mano y dijo, estoy aquí, tú me dejas en paz y yo te dejo en paz. Y ella se puso el traje de astronauta y lo lanzó al espacio rompiendo el pacto. Aquí ha hecho un nuevo pacto con la reina alien y lo ha vuelto a romper porque se cargó a todos. Es decir, las dos veces Ripley ha roto el pacto y las dos veces el alien le ha ofrecido un pacto.
¿Para que los rompe?
Porque son malos, digo yo.
Si le dejan en paz, le dejan en paz ya y ya está.
Ya, bueno, pero aquí vemos como Ripley es la rompepactos, no para
de... Es española porque es más cabezota que
no
yo.
No paran de ofrecerle pactos los buenos de los aliens y ya no para de romperlos. Bueno, eso es lo importante, porque en las dos películas le han ofrecido un pacto y en las dos ocasiones Ripley lo ha roto. Ahora vamos a por el siguiente.
¡Aléjate de ella, puerca!
A ver, ¿me analizas esta escena?
Ha llamado puerca a mi mujer.
En la versión original creo que dice bits. Que suena... queda mejor que puerca.
Pues un poco más. Aunque sería una palabra... una palabrota.
¿Qué vemos en el simbolismo de esta escena?
Es que la reina va por Nut o Rebeca. Es la Rebeca. Y la otra se coge su robot transformer mueve cajas. Y dije, aléjate de ella. O te mato.
¿Entiende ahora por qué dije yo antes que era tan importante la escena en la que Ripley les demuestra que puede manejar esa máquina?
Ahora sí.
Porque, imagínase que quitamos esa escena y que Ripley se encuentra con la reina de los aliens, se sube a esa máquina y se pone a luchar. No, y nosotros, de forma subconsciente, hubiésemos dicho... ¡Qué casualidad! Tal, o hubiesen podido meter un guión, un diálogo, en el que dijese... ¡Oh, mira! Voy a poder enfrentarme a ella con ese cargador porque tengo la licencia tal. No hubiese quedado guay. Pero aquí... en cuanto hemos visto que se abría la puerta y que ella aparecía manejando el Mazinger Z, ya hemos dicho, ¡mola! Porque ya la hemos visto manejarlo, ya sabemos que ella lo puede manejar. Y es con eso con lo que le cerró la boca al sargento y al teniente. Por eso le he dicho que las escenas cuentan mucho más de lo que
pensamos.
No, de lo que nosotros vemos. Que
vale.
No puede quedarse con lo que ve, porque hay mucho más detrás de lo que ve. Que de lo que ve. Valga la redundancia.
Que de lo que ve.
Y vamos a por el último vídeo.
Mamá. Dios mío. no ha estado mal para un ser humano.
Venga, no ha estado mal, ¿eh? Yo lo podría, pero bueno.
Aquí hay muchas cosas para analizar.
¡Mamá! Yo no soy tu madre, niño.
Sí lo es.
No lo es.
Cuando ha empezado la película, nos han dicho que Ripley tenía una hija que más o menos sería de la edad de esta niña, pero que ya ha muerto de anciana, enfermedad o lo que sea.
No, Diana.
Porque ya tendría unos 70 sin años hijos. Y a lo mejor... ¿Qué más vemos en esta escena?
A la niña corriendo y saltando y diciendo...
Ripley tiene una segunda oportunidad. El alien le arrebató su vida y ahora, por volver a enfrentarse a sus temores, que fue el alien, ha encontrado una nueva hija. Ha recuperado...
Lo que perdió.
Ha recuperado su vida. ¿Tenemos más lecturas en esta escena?
El alien sonriendo y diciéndole... No ha estado mal para un humano.
Que no es un alien, que es un
robot. Sí, para mí es robot. Un alien, porque es un alien, porque lo digo yo.
En la primera, el autómata, el hombre sintético, les traicionó y aquí ha podido redimirse. Ha dado su
no
vida.
No es el mismo.
Bueno, pero...
No es el mismo.
Vale, no es el mismo, pero los hombres sintéticos... Han expiado su culpa, porque ahora han vuelto para recogerla, es que la han partido en dos por salvar a los humanos. Es decir, el androide sí que está a las órdenes del humano, ya no lo traiciona. Incluso se toma la libertad de
bromear. Este ha sido el humano el que ha traicionado.
Bueno, no, el androide está para servir al humano.
No digo que he dicho que en este ha sido el humano el que la ha traicionado.
Al robot no, lo ha traicionado.
No, digo, el humano ha traicionado al humano. Bueno, ¿no lo recuerdas?
Bueno, sí, el
oficinario. El oficinario.
Claro, entonces, el hombre sintético es mejor que el alien. Ojo.
Ojo.
Es mejor.
Ojo.
Entonces, claro, pues tenemos que los hombres de la compañía que en la primera escena nos dijeron, no, tranquila, soy un buen tipo.
Yo soy un oficinario bueno, señora.
No nos podemos fiar de él, no nos podemos fiar de las compañías, porque justo lo que Ripley le dijo, prométeme que vamos a destruirlos, que no vamos a tal, la traicionaron, los marines tuvieron que dar su vida para intentar escapar, Ripley se preocupa de salvar a la niña como salvó al gato, perdió a su hija, recupera a su hija, el androide está ahora al servicio, entonces es, digamos que, el cierre del círculo, ¿vale? Todo lo que se quedó abierto en la primera, pues aquí se ha quedado
cerrado. ¿La tercera y la cuarta?
Pues ya lo verá usted. ¿Qué le parece ahora a esta película?
Bien.
Pero se dijo que era aburrida.
Lo sigue siendo, pero los significados están bien.
Pero yo quiero saber por qué le parece aburrida.
Porque es que no hay nada. Yo, al final, cuando se van a dormir, voy a añadir a la reina en plan, ¡ay, toc, toc! ¡Hola, qué tal, guapa! Sigo aquí.
O sea, es que usted todavía es demasiado joven para ver películas así
cosas,
de lentas.
Sí, como que no.
Bueno, pues nada, por mi parte yo creo que ya está todo dicho, aún así el episodio va a haber sido bastante largo. Que sepáis que estamos intentando hacer las emisiones de los episodios en directo, hoy ha sido un primer intento y ha sido
fallido, no como el otro.
Bueno, a ver, la emisión iba bien, pero sin sonido. aparte de eso...
Eran dos cosas muy...
Aparte de eso, todo perfecto. Y si queréis uniros y ver los emisión en directo en YouTube... En Oculto tenéis que ser miembros del grupo de Discord. Es totalmente gratis. Simplemente quien quiera unirse, que me contacte por las redes sociales. Mi usuario en Twitter es @ Daniel Sanz. O que me mande un correo electrónico a podcastcharletas@gmail.com. Si tenéis un dispositivo de Apple, por favor, dejadnos una valoración de 5 estrellitas y una reseña.
Si no son menos, no la pongáis.
Sí, porque hoy salimos en portada de iTunes y mogollón de gente nos estaba dando con 1 y 2 estrellas. Rebeca, ¿le parece justo?
No, sino para eso, que no nos valoren.
Claro, para ponernos 1 o 2 estrellas no nos valores, desgraciado. Valóranos con 4 o 5.
4 o 5 o ninguna.
Claro, 4 o 5 o ninguna. Pero vamos, por favor, tenéis que compensar a los desgraciados que nos han valorado con 1 o 2.
Que vayan por
así
ahí.
Así que, si tenéis un cacharro, entrad en la aplicación de podcast de Apple y dejadnos una valoración, por favor, de 5 estrellas y una reseñita guapa para subirnos la moral. Por mi parte, nada más. Un saludo a todos.
Adiós, humanoides, y hasta la próxima.